Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los miércoles llega aquí, hombre, no al Teatro Circo de Albacete, pero sí a este programa, este hombretón de este armario de dos cuerpos, que es nuestro querido Nacho Abad. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Carlos? Antes de meternos en faena, déjame que salude a Albacete. Hola. Feliz de estar aquí, aunque no haya centro histórico. Y déjame que te felicite a ti, que no lo he dicho. Felicidades porque eres el líder, Herrera en COPE es líder en la mañana.
Bueno.
Tenéis al mejor, hoy aquí en Albacete. No.
Carlos, quítale la navaja de cerca, que este tiene peligro con la navaja.
Cuida esto.
Oye, que yo estoy agradecido de que me dejéis un trocito del programa.
Pero bueno. Bueno, vamos a ver, abrimos espacio de Crónica Negra. El pasado 15 de febrero fue asesinada en Alcalá la Real, provincia de Jaén, una joven de 14 años. Y hay novedades desconocidas sobre la investigación que tú sí conoces.
Os las cuento. Mirad, la víctima era una chica joven, alegre, buena, trabajadora. Me decían sus compañeros de instituto que como estudiante era única, que era lista, que era persistente. En casa le habían enseñado que había que colaborar, que había que aliviar en las tareas de la casa a la madre, y trabajaba muchísimo porque la madre además tenía otro niño de 10 años que daba mucho trabajo. El día en que la asesinaron, le dijo a su madre: mamá, tengo que hacer un trabajo para clase, ¿me dejas que vaya a casa de una amiga a hacerlo, que tiene ordenador? Y la madre le dijo: sí, claro, pero con una condición, a las 8:30, con 14 años, a las 8:30 en casa. Ella se va con el permiso de su madre, llega a la casa de su amiga y allí se encuentra que está su amiga, hacen el trabajo y de repente se presentan el hermano de la amiga y un amigo, un tal Nazarín. Aunque era mucho mayor que ella, ella tenía 14 y el tal Nazarín tenía 22, el joven empieza a flirtear. Le dice: qué guapa eres, qué ojos más bonitos, tienes ojos de asiática, me seduce tu mirada. Bueno, todo lisonjas, todo elogios, con el único objetivo de engañarla y lograr quedarse a solas con ella. En un momento dado, cuando ya han terminado el trabajo, dice: ¿alguien se quiere dar un paseo por el castillo de Alcalá la Real? Y nadie dice que quiere y ella dice: bueno, pues yo tengo que estar a las 8:30 en casa, me voy contigo, no hay ningún problema. Ella nunca imaginó que Nazarín, en su cabeza, en ese momento había diseñado un plan para agredirla sexualmente y asesinarla. Y ahora os cuento, a las 9:30 de la noche se descubre que la han asesinado porque suena el teléfono en el 112. Os leo. Operador del 112 dice: 112 Andalucía, dígame. El asesino responde: hola, buenas, quería que viniese la policía. Le responden: ¿por qué? ¿Qué ocurre? He matado a una chica. Claro, el operador dice: ¿cómo? ¿Has matado a una chica? Sí, sí, he matado a una chica. Y quería que viniesen. Este es el comienzo de la llamada que pone en alerta a las fuerzas del orden. El relato completo de lo que ocurre la noche del 15 de febrero en Alcalá la Real, en Jaén, de verdad, Carlos, produce verdadero pavor. Hasta ahora no habían trascendido los detalles, pero en Herrera en COPE hemos tenido acceso al atestado de la Guardia Civil, en el que se narran uno por uno todos los acontecimientos, cuyo protagonista puede ser, y ya os lo avanzo, uno de los mayores psicópatas de los últimos tiempos. Sigo con la llamada. El operador del 112 le pregunta por la dirección donde debe de acudir la Guardia Civil y el joven ofrece todos los datos, incluso se muestra colaborador. Dice: estoy en el Castillo de la Mota, en Alcalá la Real, Jaén, Andalucía. Llevo una camiseta roja. Y dígales a la policía local y a la Guardia Civil que cuando se presenten aquí, que yo soy el de la camiseta roja, que yo salgo, que voy a recibirles, que no se preocupen. 10 minutos después llegan al lugar varios agentes de la policía local y de la Guardia Civil. El joven, como había prometido, sale a su encuentro, levanta la mano, dice: hola, soy yo, yo soy el que he matado, yo. Le dicen: pero vamos a ver, ¿tú eres el que has llamado? Sí, sí, he sido yo, me he cargado una chica. ¿Y dónde está la víctima? ¿Cómo se llama? Respuesta del asesino, sin comentarios. ¿Cómo te llamas tú? ¿Dónde vives? Sin comentarios. ¿Estás seguro de lo que dices? Y él dice: sí, he matado a una chica, pero no pienso dar más información. Dice la policía: pero vamos a ver, quiero que entendáis todos que en este momento la policía no sabe si le están vacilando o no, porque no han encontrado el cuerpo. Claro. Y entonces le dice la policía, a ver, chico, vamos a ver, piénsatelo bien. Si tú ayudas a la localización de una víctima y podemos ayudarla, eso se considera un atenuante que te va a rebajar la pena de cárcel. Y él dice, ya le he dicho que no tengo nada que comentar, todo chulo. La he matado y no quiero ningún atenuante de esos. No estoy loco, estoy muy cuerdo. La gente le dice, pero vamos a ver, chico, ¿tú estás bien de la cabeza? ¿Tienes alguna enfermedad mental? ¿Has consumido alguna droga? Y él responde, que no, he asesinado a una mujer, y esto es impactante, y estoy orgulloso de haberla matado. Es brutal, ¿eh? Soy plenamente consciente de lo que he hecho. Lo que tienen que hacer es dejarse de tanta cháchara ustedes agentes y busquen el cadáver. Yo no tengo ningún comentario más que hacer. Cuando quieran, me pueden explicar, si quieren ustedes, tortura china. Esa es la chulería. Por eso os decía que es uno de los mayores psicópatas probablemente que hemos tenido aquí. Bueno, el agente le dice que no han encontrado todavía el cadáver. Pero, chico, ¿cómo vamos a creerte si no hay cadáver, no hay víctima? No podemos hacer nada. A ver si nos estás tomando el pelo. Y eso que dice es, en parte, una verdad. No había encontrado el cadáver, pero le dicen, a ver si nos estás tomando el pelo para provocarle, para intentar provocar que dijese algo. Y el tipo, el asesino, está ahí al borde de decir algo, pero no lo dice. No surte efecto la provocación. Le molesta que no le crean, pero no habla. Mientras tanto, imaginaos, en Alcalá la Real, con semejante aviso, pues hay un montón de despliegue policial buscando a la chavala, a la chica, a la víctima. Le dicen, chico, vamos a ver, como no nos dices nada, ¿nos dejes que te cacheamos, que te registremos? Y dice, sí, sí. Le cachean y le sacan del bolsillo un teléfono bloqueado, encendido, y un llavero. Y le dicen, a ver, ¿el teléfono es tuyo? Y dice, ¿o de la chica? Imaginaos, ¿eh? Imaginaos. A través del llavero consiguen identificar, hay un policía que conoce el llavero, es un llavero de pádel, y dice, oye, a mí me suena esto, tal, y acaban averiguando que el tipo se llama Nazarín Navarro, 22 años, nacido en República Dominicana, pero que lleva toda la vida viviendo en Alcalá la Real. Justo en ese momento, dos policías locales avisan de que acaban de localizar el cadáver de la joven de 14 años asesinada, muerta, asfixiada y desnuda, agredida sexualmente. Ella se llama Kawala, una buena niña, excelente estudiante, como os he dicho. En ese momento, el asesino, cuando sabe que la policía ha encontrado el cadáver, esboza una sonrisa de satisfacción. Y tras el hallazgo, quizá alegre, porque si hubiese demostrado que no mentía, dice, yo estoy orgulloso de mi crimen.
Ay. Qué alegría.
Qué bonito.
Qué tremendo. Y el tipo está en prisión a la espera de un juicio, claro.
El tipo está en prisión, ingresó en prisión a las 48 horas, declaró delante de su señoría, confesó el crimen. Sabe que va a pasar media vida en prisión porque, claro, esto es prisión permanente revisable. Estamos hablando de una joven, menor de edad, que no tuvo la capacidad de defensa. Y aparte, la justicia establece, Carlos, que si tú agredes sexualmente y luego matas para que la persona no lo pueda decir, eso implica la prisión permanente revisable. Pero os digo una cosa, yo tengo la sensación de que este hombre buscaba disfrutar y conocer lo que se sentía matando, y que lo que descubrió es que no sentía nada.
Wow.
Desgraciadamente en nuestra sociedad hay gente muy buena, pero luego tenemos personas que encarnan el mal y lo llevan dentro. Y esta historia es de las más duras que he conocido en mi vida profesional.
Parece que luego fue, tuvo en la cárcel, pateó, mordió a un par de funcionarios y fue trasladado a una zona de aislamiento o algo así, ¿no?
Sí, a las 48 horas él ingresa en prisión y yo no sé si es que no esperaba que la prisión, no sé si pensaba que iba a ser un spa la prisión o que iba a ser, pero de repente se enfrentó a los funcionarios y les agredió. Les agredió y lo tuvieron que sancionar y le tuvieron que aislar. De todas maneras, este caso no tiene mayor instrucción, es decir, no hay que investigar mucho más. Hay hecho una autopsia, hay unos delitos, hay un reconocimiento. Ojalá la familia, y es un deseo, ojalá la familia de esta joven de 14 años tenga un juicio pronto, porque esto de tener juicios tarde no es justicia, cuando la justicia se ralentiza mucho. Y ojalá tenga un juicio pronto para poder conocer la condena y por lo menos intentar cerrar el duelo. Pero claro, es dificilísimo. Yo he visto a esa madre llorar desconsolada y a esa familia llorar desconsolada y va a ser difícil, va a ser muy difícil.
Gracias, querido Nacho. Nacho Abad, todos los miércoles con nosotros. Quédate por aquí, hombre, porque va a hablar de otra cosa felizmente, claro, más...
De la lotería o algo que toque.
Más llevadera.